Saludos y bienvenidos a Tu Oficinista Responde, el podcast donde hablamos de gestión, recursos humanos y desarrollo personal. Todo desde una perspectiva tecnológica y orientado al mundo de los negocios online. Yo soy David Gallego, fundador de Tu Oficinista, y en cada episodio compartiré contigo tips, consejos y estrategias sobre gestión, finanzas y desarrollo de negocio. Si como a mí te apasionan estos temas, ponte cómodo, ajusta tus auriculares y disponte a disfrutar, porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, un jueves más, una semana más en Tu Oficinista Responde. En el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de no tener un plan B. Y dirás, joder, ¿cómo que de no tener? Lo suyo es tener un plan B. Bueno, pues en este capítulo, en este episodio, vamos a ver por qué no hay que tener un plan B y por qué muchas veces es más negativo que positivo, ¿vale? En primer lugar, bueno, voy a comentar que vamos a cambiar la fecha de los podcasts. En vez del lunes, a partir de ahora va a ser los jueves, ¿vale? Porque entiendo que el jueves es un día mejor para el propio oyente. Al final, el lunes hay tantas cosas que empezar, digamos, con la semana que es más complicado. Y aparte también, bueno, pues una parte egoísta de que al final a mí también me viene mejor. Y creo que va a ser más sencillo comprometerme el poder hacerlo un día de la semana, de lunes a miércoles, para tenerlo el jueves, que no el hecho de tener la obligación, entre comillas, de hacerlo el domingo, que al final, por H o por B, pues la mayoría de las veces siempre te es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahora, pues, lo dicho, estamos los jueves, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar a ver este interesante tema para mí, al menos. El hecho de no tener un plan B, como digo, yo creo que es más una ventaja que un inconveniente, porque al final el tener el foco en tu único proyecto, en tu proyecto principal, el tener todos los huevos en la misma cesta, que se suele decir, como que no es bueno. Yo creo que en el tema de los negocios sí que lo es, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero como ejemplo yo mismo, desde luego, si yo hubiera tenido un plan B, tengo muy claro que al final el sueño que he conseguido de poder llevar 10 años trabajando con mi propio negocio no lo habría conseguido seguro, porque al final me habría ido a ese plan B a la primera que hubieran venido mal dadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues como decía, el tema de tener un plan B muchas veces es más un distractor que algo que te impulse o algo que te dé esa confianza. En principio, cuando lo hacemos, pues la idea es que nos aporte esa tranquilidad a la hora de iniciar un proyecto, decir, oye, pues si acaso esto no funciona, pues tenemos aquí este plan B, digamos, este u otro trabajo, o este u otro proyecto, o este u otro colchón, sea económico, o sea personal, o sea laboral, ¿vale? Entonces, como digo, yo entiendo que esto es negativo, y además lo que quiero venir a decir en este episodio es que no es algo que yo solo lo piense. Hay estudios de universidades americanas bastante importantes donde se han hecho, pues eso, se ha estudiado a cientos de estudiantes a los que se le ponía retos matemáticos en este caso para resolver, y se cogió a parte de ellos y se les dijo que si no conseguían el reto tenían la posibilidad de encontrar otra forma para conseguir la misma recompensa que aquellos que sí consiguían el reto. Bueno, pues en todos los casos los que tenían un plan B consiguieron la mitad de las veces el reto que se propusieron. Y luego, durante el estudio, reconocieron el sentirse bastante menos motivados. Entonces, bueno, pues al final, es verdad, como digo, que la posibilidad de fallar, la ansiedad que nos puede generar, o incluso el miedo, el tener que quemar las naves por completo a la hora de coger un proyecto únicamente, de empezar un negocio, de fundar una startup, de cualquier proyecto que tengamos, es verdad que puede darnos la tentación de tener un plan en la retaguardia para si las cosas vienen mal dadas, pero como vemos, evidentemente tiene bastantes más perjuicios que ventajas. Perjuicios, pero así digamos los más claros y evidentes. Al final, tu energía y tu esfuerzo se dispersa. Es imposible que estemos igual de concentrados cuando solo tenemos una cosa en la que pensar. Se me viene a la cabeza el libro este de Solo una cosa, que al final va sobre esto también, y es muy muy esclarecedor en el sentido de lo que venimos hablando. Y luego también cuando tienes que la necesidad de tener ese plan B, yo creo que también hay una falta de convicción, una falta de confianza, que esto yo creo que es muy importante, porque no sé, no voy a poner ningún ejemplo, digamos, absurdo, pero al final cualquier cosa que tú cuando la haces, o sea, cuando tú haces una inversión y diversificas, es porque no tienes toda la confianza en que la inversión A vaya a ir perfecta. Y dices, jolín, por si acaso. Entonces, cuando esto es a la hora de elegir un proyecto, yo creo que esto es más malo que bueno. Por otra parte, al final los beneficios de tener ese plan A únicamente, te vas a dedicar mucho más, vas a poner mucho más esfuerzo, vas a tener mucha más claridad, vas a tener, pues eso, una visión más clara de tu estrategia, de tus objetivos, y esto sin duda va a beneficiar a tu proyecto. Al final, sea cual sea tu proyecto, si la cosa no viene bien y tienes algo esperando por detrás, evidentemente va a ser más fácil que digas, oye, mira, pues al final para estar aquí sufriendo por algo que no está funcionando, pues me voy a hacer algo que sé que funciona, sea la empresa de un familiar, sea un colchón económico que tengo por otra parte, o sea lo que sea, ¿vale? Entonces, esto desde luego es algo que tenemos que tener claro, y desde luego hay un montón de ejemplos, ya no solamente estudios como este que decía, que lo podéis buscar en internet y veis todos los detalles, y es bastante revelador, sino que hay un montón de ejemplos de negocios que todos conocemos, al menos yo conozco a bastantes personas que tienen un negocio como una parte, digamos, una parte accesoria en su vida o en su economía, bueno, pues algo que hacen a media jornada, algo a lo que le echan unas horas, y luego, pues si no los conoces directamente, seguro que sabes de gente que con ese mismo modelo de negocio ha hecho su futuro, su negocio principal, o está incluso ganando un montón de dinero, que esto ya sería para otro tema, ¿vale? Pues, por ejemplo, el tema del marketing de afiliados, hay un montón de influencers y no influencers que lo implementan como algo, pues lo dicho, accesorio, para que, oye, pues si de ahí le puede venir aquí dinero extra al mes. Yo conozco gente que dice, no, de ahí cojo a lo mejor 150, 200 euros al mes y, oye, es un extra. Pues hay mucha gente que vive del marketing de afiliados, hay mucha gente que se dedica literalmente a full time a crear contenido en internet que tienen miles o millones de seguidores y que a esos seguidores le venden los productos que ellos están afiliando y de ahí desde luego lo que sacan no es un extra, es la parte principal de su negocio, ¿vale? El tener un e-commerce, ¿cuánta gente conoce que dice voy a poner una tienda de, no sé, de accesorios para muñecas, de juegos de rol, de lo que sea? Y oye, si me cae algo, yo sigo con mi trabajo, pero si tal. Y esto evidentemente es claro, cuántos e-commerce hay que están funcionando perfectamente y no solamente dando como para un único proyecto, sino dando muchísimo dinero. Entonces al final depende de ese enfoque, si tú coges tienes un e-commerce como algo accesorio y tal, pues ¿qué vas a hacer? Pues poner cuatro cositas en el Facebook, a lo mejor pasárselo a alguien que sabes que necesita comprar tal, pero no vas a hacer demasiadas cosas desde luego. Mientras que si tú es tu negocio principal y sí o sí tiene que funcionar, porque de ahí depende el que tu familia coma, por decir algo, evidentemente seguro que vas a hacer muchas más cosas, vas a gastar dinero en publicidad SEM para los productos, vas a estar pidiendo reseñas constantemente a tus clientes para que esto haga crecer la comunidad de gente que pueda venir a tu negocio, seguro que haces algún acuerdo de distribución para que haya gente que a nivel más grande pueda distribuir tus productos y no solamente que sea un B2C, en fin, va a haber un montón de cosas que seguro que vas a poner en marcha. Me he centrado ahora en lo del e-commerce porque creo que este está bastante claro, pero podría decir mucho más. Tema de consultorías, hay un montón de gente que asesoría su negocio, te pone lo de las consultorías y bueno, si cae alguna al mes, bueno, pues ahí tengo 100 euros o 150, lo que sea, cuando hay muchísimas empresas que viven de esto y dando una buena consultoría, por supuesto, te puedes ganar la vida, porque gente hay de sobra para demandar esas consultorías a un nivel suficiente como para que tú puedas vivir de ello, ¿vale? Venta de cursos, pues lo mismo, pues hay gente que se pone a vender cursos de cositas de poco, en Etsy, por ejemplo. Etsy sería un ejemplo buenísimo para esto. Ahí, no sé si lo conocéis, es una página donde se venden principalmente productos manuales a nivel tanto pues son de cosas hechas con las manos a nivel de decoración y demás, como incluso de plantillas o hard Excel con X formato y X automatización. Bueno, pues yo, por ejemplo, he tenido una tienda en Etsy y yo creo que vendí cuatro plantillas. No sé si ganaría en total a lo mejor 40 euros o 30 euros o algo así de ridículo. Y al tiempo dije, bueno, esto lo quito porque es más lo que me dispersa el estar mirándolo de vez en cuando que el dinero que me da. Jolín, pues en el sí hay un montón de ejemplos, un montón de gente que simplemente con cosas que hacen, ya os digo, simplemente manualidades, se están ganando y muy bien la vida, ¿vale? Entonces, esto vamos a tenerlo en cuenta. Y como digo, ejemplos como este, pues hay muchos más. El tema de los alquileres, yo conozco también gente que pues eso, pone a alquilar un garaje que le dejaron de herencia de tal, o una habitación que tiene no sé tal, y evidentemente con el tema inmobiliario, pues ni que decir tiene, que hay un montón de gente que lo está petando, vamos, y que está ganando un montón de dinero. El tema de las páginas web, pues es otro ejemplo, vamos, ahí conozco directamente de los dos tipos, gente que hace dos páginas web al año para ganarse un extra, y son buenos, o sea, que no es por decir es que no tienen los conocimientos, no, todo lo contrario, y gente, bueno, pues que la página web es su trabajo, harán, pues no sé, 50, 100, 200 al año, las que sean, y evidentemente de ahí tienen un negocio, no solamente muchas veces para ellos, sino para esos empleados que puedan tener, ¿vale? Entonces, como digo, yo creo que al final esto también tiene mucho que ver, no sé si conoceréis, yo conozco mucha gente que al final cuando coge un trabajo a media jornada lo coge como esto, un complemento. Muchas veces pues dicen, bueno, mi marido está trabajando, esto, Dios me libre de intentar ser machista, pero al final es así. Pues si tu pareja, por ejemplo, está trayendo un sueldo importante y la parte principal la tienes, digamos, cubierta con este sueldo, pues al final tú vas a decir, bueno, pues yo me cojo un trabajito a media jornada y por la tarde estoy con mis hijos, o si no tengo hijos, pues estoy disfrutando de mis hobbies o montando otro proyecto, que ya vamos otra vez al plan B. Y evidentemente, repito, no sé si es regla o no, pero yo tengo más o menos comprobado que cuando alguien coge un trabajo a media jornada, no se le va la vida en ello. O sea, no es algo que, evidentemente, luego ya está en la persona, si un día tiene que echar más horas, si un día tiene que hacer algo en concreto que requiera más esfuerzo, pero evidentemente no va a ser el mismo compromiso y el mismo nivel de intensidad, digamos, que cuando tienes un trabajo a jornada completa, en el que quieres crecer, en el que quieres hacer una carrera y estás en A y quieres llegar a C, y etcétera, ¿vale? Y bueno, pues en este caso yo mismo soy un mal ejemplo para el tema del plan B o de la falta de foco, digamos, o de... Yo, por ejemplo, con este podcast, es verdad que estoy intentando y cumpliendo bastante bien. Llevamos ya 8 o 9 capítulos desde que los retomamos y no he faltado ninguno, pero al final me limito únicamente a tener la disciplina de grabarlo, pues aunque sea como hoy, que es miércoles y son las 10 menos cuarto de la noche, lo voy a grabar y lo voy a subir, pero luego se limita a eso, ¿no? No le doy difusión, lo pongo en redes sociales cuando me acuerdo. Al final, pues eso, yo tengo una lista de personas bastante relevantes que tengo intención de traer al podcast y que ya están confirmadas y que estoy convencido que pueden aportar un montón de valor. Pues tampoco lo hago porque digo, bueno, a ver si luego tiene más audiencia, a ver si... Al final esto, evidentemente, si no das el 100%, es muy complicado que funcione. Yo estoy convencido, modestia aparte, que si mi futuro, mi proyecto, tuviera que ser únicamente el podcast, pues no digo que íbamos a hacer aquí el Tengo un Plan 2, porque no iba a ser seguramente, pero estoy seguro que me podría ganar la vida con ello. Convencido, ya buscaría la manera, ya buscaría. Entonces yo creo que al final, bueno, pues ahí desde luego, por supuesto, que estoy fallando y lo tengo que reconocer, igual que de la misma manera, como decía al principio, pues también me considero un ejemplo positivo en la parte de lo que es el propio negocio. Cuando yo empecé, a mí de hecho me preguntan muchas veces, oye, y jolín, ¿cómo has hecho para estar 10 años con tu negocio y qué bien que te va y tal? Incluso algunas veces con la connotación esta de que parece como que es fácil. Bueno, pues no es fácil. Pues yo me acuerdo los dos primeros años de haber muchos meses de ganar 900 euros y tenía dos hijas recién nacidas y de decir, ostras, esto no tira como tiene que tirar. Aún así me considero un privilegiado porque desde el principio es verdad que tenía algo fijo como para poder ir sacando a la familia adelante, ¿vale? Pero evidentemente cuando uno monta un negocio no es para ganar 900 o 1000 euros al mes, es para ganar, pues la idea es ganar bastante más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo no tenía un plan B. Yo, mi plan A, B, C y D era tu oficinista. Me encantaba, el proyecto me ilusionaba, la visión que tenía me parecía una locura, y hoy en día puedo decir que si no estamos al 100% de esa visión, estamos al 90 mínimo, al 80, ¿vale? Entonces, al final, pues evidentemente esto tiene que ver con eso, con el hecho de decir, no, es que esto tiene que salir sí o sí, ¿vale? Y al final, pues cuando las cosas salen mal, pues dicen, no, es que tiene que salir bien, porque yo quiero este. Se me viene a la cabeza ahora Florentino Pérez, seguramente no es un ejemplo para el tema del plan B, porque él tendrá el abecedario completo de planes por si no funciona el de la letra anterior. Pero sí que es verdad, cuando Florentino entró en el Real Madrid, a los 4 años creo así, salió a patadas. Y luego dijo, no, esto es que tiene que ser. Volvió a entrar y bueno, creo que hoy en día poca gente discute que Florentino Pérez ya ha hecho historia, y más que historia en el Real Madrid, ¿vale? Y bueno, pues no quiero que se me vaya mucho más, que al final le vamos 16 minutos. Por comentar alguna estrategia a nivel de intentar mantener el enfoque, yo creo que principalmente, pues eso, hay que tener los objetivos muy claros, que sean muy específicos, hay que crear un plan de acción bien detallado y bien desglosado de los pasos que queremos dar en nuestro proyecto. Pues mira, A me va a llevar a B, B me va a llevar a C, y a la hora de tener que recorrer esos pasos es más fácil que no desviemos la atención en ¿y si hago otra cosa? Porque sé muy bien esos pasos que tengo que dar. Tenemos que identificar y eliminar de raíz las distracciones. Tenemos que ser disciplinados y desde luego pues, ser autoconscientes de lo que somos malos, pues si somos procrastinadores, si tenemos tendencia a distraernos, etc. Yo creo que esto al final nos va a ayudar y mucho a mantener el enfoque y a sacar ese plan A y dejarnos de planes B, que si es el B es por algo. Esto lo tenemos que tener también claro. Así que bueno, en conclusión, pues nada, dar importancia y comprométete con tu proyecto, evita lo de tener el plan B, y al final, como en todo, como siempre decimos, la disciplina y la perseverancia son las claves para el éxito, siempre, siempre. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy, que se nos ha ido bastante más largo de lo que esperaba y de lo que hubiera querido, pero sí creo que es interesante, creo que es un episodio que tenía bastante miga. Y bueno, pues nada, lo que digo, espero que lo hayas disfrutado como siempre, tanto como yo. Si es así, considera suscribirte para no perderte ningún episodio. Cualquier feedback, cualquier comentario, cualquier aportación que quieras hacernos, ya sea sobre el podcast o sobre otros temas, puedes enviarlo al correo david@tuoficinista.es. Te espero como cada semana, el próximo jueves, recuerda, los jueves a partir de ahora, a partir de las 7 de la mañana. Y hasta entonces, disfruta del camino, porque esto es sin duda lo más importante, sea cual sea tu objetivo. Un abrazo y hasta la semana que viene.